Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas tardes.
40 grados de temperatura con ese movimiento.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de todo lo que ha acontecido en la carrera Élite Sub-23 que se ha desarrollado este fin de semana en la localidad de Valldoreix-sur. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Suarlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues solamente una única competición este fin de semana para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no es así?
Sí, cierto. Este fin de semana solo hubo una carrera. El sábado se disputó, como bien decía, en la localidad de Valldoreix-sur, un recorrido de 120 kilómetros, el clásico del trofeo de San Isidro de todas las temporadas, donde recordamos que primero se hace un pequeño circuito urbano para que la localidad pues acoja y vea a los corredores en la salida. Luego se circula en dirección a Alfondeguilla subiendo el puerto de Marianet, se sigue hacia la localidad de Segorbe, se tuerce a la derecha hacia Bahía del Monacid y Alcimia del Monacid para afrontar la dura subida del Nevero por su vertiente oeste o norte, por decirlo de alguna manera. Se cae a la localidad de Alcudia de Veo y transitando por Aín, con ese pequeño collado que hay entre la localidad de Alcudia de Veo y Aín, se baja a Espida por el famoso túnel. ahí se afronta la dura subida de Eslida por la parte de, por la vertiente esta de, por la vertiente norte de Eslida. Y bueno, finalmente se llega a Chobar para llevar al desvío con Azuera, torcer a la izquierda y por el Marianet, pues volver a la ciudad de, o a la localidad de Baidusso, pues completando estos 120 kilómetros de, y duros kilómetros de recorrido de esta carrera que ya es tradicional durante ya hace bastantes temporadas y que es asidua en todas las, en todos los años por las mismas fechas. La carrera, la verdad es que siempre, a pesar de la dureza, como es una carrera corta para la categoría, por decirlo de alguna manera, la carrera siempre sale muy viva. Por el circuito urbano ya se va viendo que hay integrantes que deciden saltar para intentar hacer una fuga y atacar desde lejos para, bueno, pues para abrir al principio hueco y después ir administrando la renta. Se sube muy fuerte el collado o el puerto del Marianet, todavía la carrera se abre mucho en estos momentos, en el principio de carrera, y bueno, no se consigue hacer ningún corte. Ya es en la segunda dificultad del día, donde tres corredores ponen tierra de por medio. Uno de ellos, nuestro corredor, Darío Gadeo, que tan buena participación tuvo en la pasada vuelta a Castellón, celebrada hace semana y media. Al final, lo malo es que en esta misma fuga se metía el vencedor de la Vuelta a Castellón, José Belda, y vaya, con un corredor en un estado de forma pues tan pletórico y tan bueno, pues la verdad es que lo máximo que puedes hacer es aguantarle rueda en todos los en todas las dificultades montañosas y luego pues rezar para que no te suelten alguna de ellas y llegar con él para jugarte la victoria. No pudo ser así, al final José Belda cogió una renta de 1.07 sobre los dos perseguidores, uno nuestro Darío Gadeo, que puntuaba casi siempre en segunda posición en todos los saltos, que siempre obviamente pues conseguía José Belda pues pasar siempre el primero, y el ruso del Lokomotiv, Alexander Rybakov, que acompañaba y era el tercero en discordia en esta carrera. Al final, pues José Belda conseguía entrar dando tiempo sobre estos dos corredores a 1:07. En segundo lugar quedaba el ruso del Lokomotiv y tercero en la general individual final quedaba nuestro Darío Gadeo. Por equipos, la verdad es que también conseguíamos subirnos al podio, también en tercer lugar, por detrás del equipo de José Belda, del Guerola y por detrás también del Lokomotiv ruso. En la general de la montaña conseguíamos subir al segundo puesto, merced a que, como os hemos narrado, en casi todos los puertos, el segundo lugar siempre fue para Darío, la segunda posición. Y en la general de las metas volantes, también con Darío Gadeo, conseguíamos subir al tercer escalafón del podio, haciendo pues siempre con este corredor nuestro, de nuestro equipo, que ahora mismo está en un muy buen estado de forma, pues en la general de las metas volantes también conseguíamos subir al podio en tercera posición. Con una media final de 41,4 kilómetros hora de media, este recorrido que os hemos narrado, que es muy complicado y tiene bastante, pues bastante pendiente en algunos tramos, pues se conseguía cerrar los 120 kilómetros de la carrera. La verdad es que una carrera dura, con una media alta y bueno, un Darío Gadeo que lo tenemos ahí muy en forma y que a lo mejor próximamente pues sea uno de nuestros corredores que nos dé pues uno de esos primeros puestos que tanto estamos esperando.
Chanlo, eso te iba a comentar, otras temporadas a esta altura de la temporada el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría de élite y sub-23 ya teníamos triunfos y triunfos importantes. Este año estamos en la pomada, estamos en los podios, pero ganar carreras y alguna de cierto nivel nos está costando este año un poquito más, ¿no?
Pues como hablamos al principio del año, con las bajas de Álvaro García y Antonio García, este año con un equipo, una plantilla tan joven, lo que estábamos esperando pues era afianzarla y vaya, pues volver a lo que pasó hace 4 o 5 años, en el cual fuimos germinando un grupo potente de corredores liderados por dos corredores muy fuertes, Álvaro García y Antonio García, que al final de ese ciclo conseguimos estar pues 2 o 3 años muy fuertes, siendo referente auténtico en la categoría y pues ganando muchas de las carreras. Estamos en un momento en el que sí que tenemos a nuestro Antonio Miguel, que es un corredor muy hábil, muy potente, con mucha valía, un corredor que se defiende muy bien en etapas, sobre todo de circuito, llanas y al sprint. Claro, pero no es un corredor como Álvaro García y Antonio García, que son corredores, por decirlo de alguna manera, más completos, que suben más a prisa y que pues tienen más posibilidades, sobre todo pues en carreras duras como la de este fin de semana, y sobre todo también en vueltas, donde pues también son corredores con que al haber más dificultades montañosas, pues el resultado final pues siempre nos favorecía con estos dos corredores, no tanto a lo mejor con nuestro Antonio Miguel, son corredores diferentes. Entonces ahora estamos en un momento en que la plantilla es muy joven, estamos volviendo a tener que formar, tenemos que aguantar ahí con estos corredores tan jóvenes para convertirlos en los productos en los cuales se convirtieron Álvaro García y Antonio García, y a lo mejor este año es un año en el que no tenemos tantos primeros puestos. Es un año en el que, por lo que estáis viendo, estamos siendo bastante regulares, nunca conseguimos llegar al primer escalafón, pero bueno, estamos siempre manteniendo corredores de entre los 5 primeras posiciones, 5 o 10 primeras posiciones, y bueno, que trabajando así con estos corredores, quizá pues dentro de un par de años volvamos a tener pues una hegemonía con corredores buenísimos que estén dándonos pues primeros puestos pues en un margen de 2 o 3 años, y hay que dejarlos a estos corredores que vayan progresando y que dentro de unos años pues nos den otra racha como la que nos dio Álvaro García y Antonio García hace unos años.
De todas formas, por supuesto que sí, hay que sembrar para poder recoger. Nosotros estas últimas temporadas, como bien dices, teníamos un equipo muy, 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 muy potente. Estábamos acostumbrados al triunfo, carrera tras carrera. Y como dices, también siempre hay transiciones. Entonces, estos líderes los hemos perdido por lo que tiene la competición. La edad, la vida manda. Y cambio generacional, y esperemos que en breve plazo esos triunfos, esos primeros triunfos y esos triunfos relevantes, importantes del mundo del ciclismo a nivel nacional, vuelvan otra vez aquí a la Universidad Politécnica de Valencia. Suano, gracias por tu colaboración un día más, y como no, te emplazamos para la próxima semana.
Bien, un saludo, hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Me imagino, Vicente, que mucho, mucho, prácticamente todo sobre el Giro.
Pues sí, la verdad es que es la prueba por etapas, la primera de las grandes. Este año, además, pues, bueno, todos los años lo solemos decir, ¿no? Pero este año yo creo que está especialmente interesante, está especialmente competido. Yo estaba comentando el otro día, digo, chico, es que tienes que mirar con lupa todo un Tour de Francia para encontrar etapas tan tan animadas y tan no sé, tan emocionantes y tan televisivas como esta.
Estas etapas este fin de semana, las tres grandes etapas sí, del
fin de semana. Los Dolomitas han sido
extraordinarias, tanto la del viernes, sábado y domingo. Estas son las que al telespectador que está haciendo zapping lo engancha y no permiten cambiarlo de...
Yo que mucho hablar del Tour de Francia, pero no sé, se tendrá que poner las pilas, porque me parece ni que esto se está cogiendo un poquito de...
De todas formas, este comentario no es la primera temporada que lo hacemos. Siempre hablamos del Giro muy bien, muy bien, muy bien.
Los últimos años es cierto, sí.
El
sí.
espectáculo en el Giro, cuando ponen las etapas y los perfiles, como lo están poniendo estos últimos años, es que el espectáculo está garantizado.
Sí.
En cambio, en el Tour, ver etapas realmente emocionantes...
Ahí, ya te digo, hay muchas, muchas, muchas que se podían simplemente quitar, olvidar, y aquí son menos. Bien, pues eso son... Vamos a, antes que nada, también decir eso, ¿no? Que casi todas las noticias, como todo el mundo sabéis, los que seguís el tema de ciclismo de competición, pues sobre todo para los españoles, pues son positivas, y junto a ellas hay una muy mala que la vamos a dejar para el final. Pues para no... Prefiero dejarlo para el final. Todavía estoy consternado cuando me he enterado. Lo positivo es eso, ¿no? Que los españoles están, como decía uno, dice, parece que sea la Vuelta a España en vez del Giro de Italia, ¿no? Porque vamos, llevamos 5 triunfos ya, y además todos de bandera, o sea, de esos de... No, triunfos de esos que se han currado hasta el final, que se han sido, vamos, impresionantes. Los tres etapas de los Dolomitas, por hablar por circunstancias, nada más que las últimas que hemos hecho, pues se ha visto varias cosas, ¿no? Se ha visto efectivamente que Alberto Contador, pues está el hombre que se sale, que está demostrando que hoy por hoy es el mejor ciclista del mundo en una carrera por etapas. Luego se le está viendo en la cara, yo por lo menos cada vez que lo enfocan de cerca lo veo, aunque curiosamente en la televisión ese comentario no se lo he visto todavía a nadie, pero cada vez que le enfoca la televisión de cerca y está en esfuerzo o está cuando va a punto de ganar, yo le veo la rabia contenida, es acordándose del recurso de las mil y una zancadillas que le están poniendo desde el punto de vista del famoso clenbuterol, de lo que tiene pendiente encima de sus espaldas, del sueldo que si sale negativo, o sea, si sale culpable se lo van a embargar desde febrero, le van a quitar el tercer Tour de Francia, y todas esas cosas yo creo que lo motiva todavía más con esa fuerza moral que tiene, esa fuerza mental que tiene, lo motiva todavía más para hacer lo que está haciendo, ¿no? Porque realmente estás viendo cosas que dices, es que no le hacía ninguna falta, es decir, que llevándole 3 minutos no le hacía ayer todavía falta hacer ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo en la etapa que dice que es la etapa más dura de su vida. Etapas que el ganador, el magnífico navarrico Miquel Nieva, que bueno, un chaval de 25, 26 años, bueno, pues dice que cuando llegó a la meta no tenía fuerzas ni para levantar los brazos. O sea, es una cosa, fue extraordinario, 229 kilómetros con unas condiciones atmosféricas difíciles y bueno, miles y miles de metros de desnivel acumulado. Entonces, realmente...
6.800 metros.
O sea, una auténtica barbaridad, ¿no?
Más que ninguna etapa que había habido antes, ni Tour. Ni nada.
Eso digo, y son tremendo. Un ataque y otro ataque. Entonces, al final dices, bueno, ¿pero qué necesidad tiene este controlando al Escarpón y controlando a nosotros? Pues no, señor, el tío al final se levanta de la bicicleta y dice, allá voy, y aunque sea meterles 5, 10, 15 segundos, pero para saber qué decir, aquí estoy yo y me llevo unos de bonificación y la propina, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que le subyace es eso, tiene que demostrar, o sea, independientemente de lo que vaya a salir ahora en el TAS este que tiene que decir que sí, que no y tal, yo lo que quiero es eso, quiere demostrar el tío que es el mejor del mundo y que se lo podrán quitar en los despachos, digamos, pero que moralmente no hay nadie que le haga sombra, y eso es así, ¿no? Entonces, más comentarios, pues bueno, ya digo, el chaval este, Miquel Nieve, pues realmente, vamos, está demostrando que lo del año pasado, la etapa que ganó la Vuelta a España, por descontado que no era ninguna casualidad, que es un chaval que va en progresión y que, yo no sé, tiene muy, muy buenas perspectivas. Los otros italianos, pues hombre, desde el papel dignísimo que hizo el Stefano Arcelli, que todavía recuerdo hace bastantes años cuando lo tuvimos aquí en estos micrófonos, que era un chiquillo, porque lo veías, era un chiquillo, sí. Entonces, entre poquita cosa que son, delgados que están, y jovencico que era un chiquillo,
ya lo ves,
exactamente, porque sabéis que está casado con una valenciana. Y entonces, pues el hombre ahora se le ve que está ciclista más hecho, más maduro. El otro le ganó un poco por juventud, ¿no? Pero vamos, ayer el hombre...
Sí, pero con normal esa, habría sido al revés. Eso sí. Es curioso, que lo bueno, normal habría sido que el más experiencia le hubiese...
Bueno, pero es que él lo dio todo y fue...
Pero
fue
también es cierto que ha tenido estos 3 días también de entrega máxima. Claro. Y Garcelli, al final, en el día de ayer... Sí. Yo creo que la reserva la tenía ya encendida.
Además,
Miquel Nieve estaba también, por su supuesto, sí. Son días que pasan facturas a todo el mundo. Pero yo creo que iba un poco más reservando fuerzas los dos días anteriores.
El día anterior estuvo tirando para Igor Antón,
sí,
también.
Pero una cosa es que estés tirando y luego te reserves, aunque sea un puerto, que eso son muchas energías guardadas. Mientras que Garcelli estaba ahí desde el principio de etapa y estaba en todas las escapadas. Y lo que digo, la gasolina gastada por uno y otro para mí no es comparable.
Pero es que al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que al final, vamos a ver, el resultado es cierto que queda pues para la historia, queda para los anales, pero los que han visto la etapa realmente dicen, bueno, de verdad que tiene mucho más mérito Miquel Nieve que el otro. Pues es que prácticamente que se hayan llevado 20 segundos después de 7 horas y pico en la bicicleta, o sea, es que realmente lo ves y dices, es que no tiene importancia. O sea, los dos han hecho una gesta increíble.
Por supuesto.
Han conseguido que en los puertos míticos estos que decía, aquí les caen 4 o 5 minutos, a uno le cogieron menos de 2 minutos y en el otro, o sea, que realmente supieron dosificar y aguantar, ¿no? Y esa es la verdadera esencia del fondista de este, del que hace la escapada en solitario a la antigua usanza. La clase se le ve en eso, se le ve cuando al final ve que va dosificando la ventaja que lleva y al final logra llegar, ¿no? Y eso es lo que se ve, pues esos ciclistas de gran clase y de gran fondo. Bueno, pues el Vincenzo Nibali, pues la verdad es que ayer también fue muy bonito porque yo la verdad es que me lo barronté, bueno, es que tengo dotes de adivino, pero cuando lo vi lanzarse, no sé si fue, creo que fue a final del primer puerto, creo que fue, que se lanzó una bajada espeluznante que daba gusto y por una vez las cámaras de televisión lo siguieron, porque la verdad, yo me estaba acordando del Salvoldelli, ¿os acordáis del Salvoldelli que también era un hacha bajando? Cómo bajaba el tío y con qué seguridad, y a pesar de que llevase un pequeño susto que se llevó y tal, pero vamos, el tío no levantó el pie y cómo le metía los segundos a los... Y entonces, claro, yo lo veía y decía, este tío está aquí, el contador detrás bajando tranquilito, todos bajando tranquilos y tal, digo, aquí algo está pasando, algo extraño pasa. Efectivamente, el hombre lo que hacía era meter, o sea, se sabía con pocas fuerzas, con vista a los dos puertos que le quedaban, y lo que intentaba era no escaparse para llegar en solitario, sino meter tierra por medio para después, cuando le llegasen, digamos, tener todavía un poco de gasolina, y efectivamente, al siguiente puerto pues ya se quedó, en la bajada recuperó un poquito, en fin, que fue un poco haciéndole, y los demás sabedores de que la fuerza la tenían ellos, pues decían, bueno, tranquilo, tú vete, que queda mucha longaniza todavía, que aquí vamos a merendar todos. Y la verdad es esa, ¿no? Realmente fue, vamos, Nibali, la verdad es que es un luchador nato, un tío que es que lo da todo, o sea, realmente da gusto ver estos ciclistas, y Scarponi también atacando en todas sus posibilidades. Es que estuvieron todos bien, o sea, porque estuvieron ahí, ¿no? El Crossinger, pues hombre, un tío con la mole muscular que tiene, con el armario, que es un tío grande, que no sabe la bicicleta, y cómo se defiende también subiendo, ¿no? El Menchov también dignamente, pues el pobre Carlos Sastre es el único que se metió en la escapada y luego al pobrecito, es que no lo sacaron en televisión, ni televisión
le pasaron.
Pues eso no digo, es que eso es el colmo, ¿no? Te metas y tal y es que no te saquen ni en la tele, ¿no? La verdad es que el que pinchó un poquito fue Igor Antón, que claro, es lógico, porque es que en la etapa anterior, el Zoncolán, bueno, la gesta que hizo ganando el Zoncolán fue tremenda, entonces ahí realmente de un día para otro lo tienes que pagar.
Es que no perdió una minuta, yo pensé que iba a llegar con 30 minutos, pero...
Sí, lo que pasa es que la realización de televisión, sabéis que ha estado bastante bastante que desear. Yo sí agradezco que nos lo hayan dado los de Veo, agradezco y tal, pero realmente se puede hacer las cosas muy mucho mejor, o sea, no te dicen tiempos que llevan uno a otro.
Pero eso es cuestión de la televisión italiana.
Por eso digo, no, que sí, no digo la realización, sí. Y claro, esto es como no tienen, como están ahí en el estudio, pobrecicos, sí, no sabemos si está aquí, si está allí, no lo vemos, lleva 2, lleva 5, a ver, o sea, realmente flojo.
Pero volviendo al análisis de estas 3 últimas etapas del Giro, que realmente, como digo, son para grabarlas y tenerlas guardadas y muy bien guardadas y recordarlas en la historia y en los anales del ciclismo. Para mí, por supuesto, como bien dices, Contador es un fuera serie y es un ciclista que está muchos puntos por encima del resto. Recordar la etapa del viernes, cuando se fue cuando quiso, a 8,3 kilómetros de la meta, salió y al final, después de varios intentos de escapada de sus contrincantes, que no lo consiguieron ninguno sacarle más de 4 o 5 metros, él se fue cuando quiso, se relevó al venezolano.
A Rujano. Sí,
a Rujano.
No hemos hablado de él, pero la verdad es que el hombre lo está haciendo muy bien.
Rujano lo
está
haciendo
muy bien.
Muy bien, muy bien.
Es un escalonato bien en la saga de los colombianos, de los esto, todos muy
bien. Y yo creo que está aprendiendo nuestro Alberto Contador a saber negociar en carrera. Porque en carrera, como en todo en la vida, más vale tener amigos que enemigos. O al menos aliados. Es decir, le dejó ganar a Rujano, se vio claramente que no quiso ni sprintarle. Al día siguiente, la actuación que tuvo Alberto Contador cuando se escapó por delante del último puerto,
Igor Antón,
La victoria de Igor Antón se la debe a Alberto Contador, que no dio ni un solo relevo, creo que fue al italiano...
¿Scarponi era?
No, Scarponi no, a Di Luca. No,
Di Luca.
A Vincenzo Nibali, que estaba pidiéndole siempre un relevo. Y claro, y Alberto Contador diciendo que esa no es mi guerra.
Efectivamente.
Claro. Si da un relevo a Alberto Contador, llegan allí. Y no sé quién hubiese ganado, pero tendría muchas posibilidades Alberto Contador de haber estado ahí.
Los grandes campeones se caracterizan por eso, precisamente.
Pero Alberto Contador ha aprendido esta temporada, porque la temporada pasada le pasaron factura más de uno por ser, vamos a decir, egoísta en el triunfo, ¿no? Y en la vida tienes que saber también repartir un poquito para todo el mundo. El pastel es muy grande y cabe mucha gente. Y luego, en el día de ayer, hizo tercero Alberto Contador. Estamos diciendo que prácticamente la etapa del viernes la regaló claramente al venezolano Arrujano. La etapa del sábado no quiso entrar en la pomada, al menos para disputarla, porque había por delante un español. Y la etapa de ayer domingo, hizo tercero. Ciclistas de ese nivel hoy día en el mundo, creo que no hay. Porque eso sí que aquí nadie ha regalado un solo segundo a nadie. Aquí, cuando ha habido un solo segundo de ventaja de un ciclista sobre otro, se lo han sudado, se lo han sacado a sus entrañas. Y, señores, para mí ha sido un espectáculo único, y donde el primer actor que tenemos en este momento en el mundo de la bicicleta a nivel internacional, tenemos la suerte de que sea español, y es Alberto Contador. Y salvo desgracia o cualquier fatalidad en su contra, el Giro lo tiene en el bolsillo. Otra cosa, que dentro de unos días, pues las autoridades internacionales de esto, del mundo del ciclismo, que dicen que son competentes para unos y para otros, le den el beneplácito de que sea suyo o se lo quiten, lo que uno se ha ganado en la carretera. Si tienen dudas, que vayan estos días y que le hagan la analítica, exacto, que le miren las uñas o que le miren la punta del pelo.
Exactamente.
Pero vamos a ver, señores, seamos serios. Seamos serios y no compliquemos la vida más de lo que está complicada. Examínenle, que ahí está. Y está en plena forma. Si tienen dudas, 24 horas a su entera disposición. Y controlado las 24 horas. Con lo cual, en fin, no quiero ahondar más en este tema. Sí, sí. Vicente, ¿alguna noticia más?
Sí, bueno, se me había olvidado también la magnífica actuación que está teniendo el francés John Gadret, que realmente, bueno, la verdad es que para mí era un desconocido, parece ser que, bueno, que ya tenía su cierto aureola, pero es un ciclista, ya lo diré, bastante atípico, en tanto en cuanto es una persona que combina ciclocross con la bicicleta carretera, ¿no? Entonces dice que combina, o sea, que cuando no hace bicicleta montaña, ciclocross y tal, pues no le ha ido bien, ¿no? El fondo y esas cosas, dice que le va muy bien aquello para coger fondo después, cuando llega el buen tiempo y hace la carretera, ¿no?
Que se prepara a la antigua usanza.
Este hombre?
Y ya tiene 32 taquitos.
Ah, pensaba que era antiguo.
No, aquí todo, casi todo el mundo pinta ya, sí. Pinta los 30. O sea, que muy bien.
Ya todos, ¿no? Tienen la hipoteca pagada.
Lo de Miquel Nieve, todo es muy bien, realmente. O sea, que estamos, bueno, el lunes que viene os decimos eso, como os hemos dicho, pues realmente, salvo desgracia grande, pues claro, si tenemos a Scarponi a 4 minutos 20 segundos, a Vincenzo Nibali a 5'11, a Gadret este lo tenemos a 6'08 y Miquel Nieves se nos ha puesto quinto a 7'03, pues hombre, la verdad es que con el Giro Italia que queda, creo que queda la contrarreloj en escalada, además, una cronoescalada, o sea, y la última contrarreloj, pues la verdad es que Alberto Contador no se le da mal, y encima se sabe que las contrarrelojes de los últimos días, más que el espíritu contrarrelojista o la calidad contrarrelojista, está el fondo que te queda. Pues si tienes mucha calidad y llegas fundido, no tienes nada que hacer. O sea que realmente, ya digo, hasta ahora esperemos que lo gane, pero lo visto está y sellado, ¿no? Y eso no se lo quita a nadie.
Sellado, certificado y urgente para la UCI.
Más cosas. Allá en América se está corriendo el Tour de California, creo que quedaba la etapa de hoy, y en la cual, pues bueno, los de Radio Shack, pues bueno, dice, ya que por allá no nos quieren, es un decir, ¿no? Pero vamos, que se han centrado en su país. Y entonces, tanto Leipheimer, que ganó la séptima etapa, como Horner, Chris Horner, que se metió la general, pues virtual ganó, la falta de la última etapa, que parece que es de compromiso, pues bueno, la verdad es que han hecho una carrera buena y han dominado. También es verdad que yo estoy viendo aquí los competidores de ellos y, si os digo, no es que sea yo un gran entendido, pero es que no conozco a nadie. O sea, son todos americanos prácticamente y no conozco a nadie, con lo cual estamos en lo de siempre. Enhorabuena para ellos, pero cuando vengan aquí entonces hablamos.
El nivel, ¿verdad?
No seas malo, Vicente. Bien,
y ahora va la noticia mala, que ya digo que yo consternado me he quedado cuando leo eso, y es que ha fallecido el ciclista catalán Xavi Tondo, del Movistar. Y el colmo, claro, cuando te enteras del fallecimiento, ya en sí a lo que piensas, ¿no? Pues no, estaba entrenando un coche, no sé cuánto. Resulta que ha fallecido en un desgraciado accidente doméstico. Parece ser que iba a sacar el coche de su garaje. No bajaba la puerta, baja del coche, el coche se le mueve. Total, al final se aprisiona entre la puerta y el coche. Y allí se queda el hombre con heridas mortales y fallece. Entonces, en estas cosas siempre nos queda lo mismo, pensar, pues eso, que gente que se está jugando la vida una y mil veces en bajadas espeluznantes, en llegadas dificilísimas, en caídas multitudinarias, y bueno, pues luego al final fallece en un desgraciado accidente como este. Un chaval también, el chaval tampoco era chaval, tenía 32 años, pero iba más, realmente estaba entrenando en Sierra Nevada porque iba a disputar su primer Tour de Francia con el Movistar, que lo había fichado este año. O sea, fijaros el chaval, la ilusión que tendría, ¿no? Y en este momento pues le pasa una cosa así y realmente te quedas anonadado.
Pues a las puertas de
si es que del descanse en paz.
Del garaje estaba Alejandro Valverde esperándole para que salían a entrenar
juntos, ¿verdad? Sí, del mismo equipo. En fin, ya digo, cosas que pasan. Y realmente, pues eso es. En cuanto a noticias deportivas, prácticamente, porque lo demás teníamos noticias del tema de que si Hamilton denuncia a Armstrong, que si el TAS va a coger a contador para aquí y para allá, pero yo creo que lo vamos a dejar porque son mejor. Cosas ya hemos hablado bastante. Oye, ya, si hay alguna cosa definitiva, lo hablamos, pero vamos a correr un tupido velo porque ya está bien.
Como siempre, Vicente, la semana que viene vendrán noticias, por lo menos para el ciclismo español, esperemos que exacto, al menos sean iguales que la de esta semana, sí. No, quitando la noticia luctuosa del fallecimiento de Xavi Tondo. Pero esperemos que el nivel no decaiga, el Giro uh-huh. esté al alcance del ciclismo español, caiga alguna victoria más de etapa y alguna cosita esperemos que también se nos dé. ¿Por qué no? Porque el ciclismo español está en lo más alto estos últimos años, pese a quien pese.
Efectivamente.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, últimamente estamos hablando, parece que es época de marchas, ¿no? Mayo, junio, julio, todo el mundo se prepara durante el año para una marcha cicloturista. Ya hace poco estuvimos hablando de la de Ayora y esta semana pues vamos a hablar un poco de la de Siete Picos, que es por la tierra de Pablo Motos, el famoso este presentador de la tele. Y tenemos hoy aquí a dos personas que le han hecho en diferentes facetas. Un principiante, que es la primera marcha que hace, y un super veterano de las marchas, que es nuestro querido Vicente. Y así podremos ver la marcha desde los dos puntos de vista, a ver qué opciones tenemos. Por un lado tenemos a Samuel Morillas. Hola, Samuel.
Hola, buenas tardes.
Y don Vicente.
Aquí estamos.
Parece que me suena tu voz de algo. Sí. Creo que te he oído antes contar alguna noticia, pero sí. Bueno.
Alguna mentira que otra.
Bueno, sobre la marcha esta de Siete Picos, que es en Requena, en Valencia, son unos 185 kilómetros, 3.000 metros de desnivel, y mucha gente que la hace la cataloga como más dura de la quebrantahuesos. Tú, Samuel, no has hecho la quebrantahuesos, la vas a hacer este año, creo.
A lo mejor, no sé si...
¿No está claro todavía?
No. Tengo ahí un compromiso que no sé si me permitirá ir.
Pero el compromiso no tendrá que ver con que esta te ha parecido demasiado dura, ¿no?
No.
No ha sido para tanto el asunto.
En algún momento sí que pasó por la cabeza, ¿no? Pero sí. Una vez acabada, no.
Tú que has hecho las dos, Vicente, ¿se podía equiparar a la quebrantahuesos?
Sí. Vamos a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Aquí el tema es, mucha gente lo ve por el tema de los kilómetros, desnivel acumulado y por el tiempo, ¿no? Depende de las distintas facetas que tienen. Esta marcha se distingue sobre todo de la quebrantahuesos porque aquí, en primer lugar, hay una diferencia muy grande de número de inscritos. Y esto condiciona, digamos, la formación de pelotones que a su vez te facilitan, si sabes ir en ellos, el rodar en los llanos y falsos llanos. Entonces, claro, en la quebrantahuesos es absolutamente, casi diría yo, imposible, salvo que vayas como quien dice el último, pues que no cuentes como mínimo una grupeta de tres o de cuatro y entre todos podáis ir dando relevos y haciendo... y luego incluso mentalmente, bueno, también el hecho de llevar compañía. Entonces aquí, pues los últimos 35 kilómetros, o sea, desde que llegas a Chulilla hacia arriba, pues lo normal es ir casi solo. Y en algunas, pues también... Luego los tramos de enlace aquí son menos dados, digamos, a coger velocidades medias altas, porque hay zonas más complicadas de paso, pasos en los cuales la velocidad tienes que ir más lenta, y claro, pues esas cosas al final te bajan la media, con lo cual haces números y dices, ¿cómo puede ser que con 185 kilómetros, o sea, con 20 menos que la quebrantahuesos, resulta que estoy haciendo un tiempo similar? Pues debe de ser más dura. ¿Entiendes? Entonces, claro, todos esos factores es lo que es. Pero de todas maneras, yo lo que sí digo, y eso lo hemos comprobado varias personas ya, es que es posiblemente la mejor preparación para la quebrantahuesos que hoy día puede existir. Es decir, que a un mes, o sea, a cuatro semanas de la quebrantahuesos, el hacer esta marcha y hacerla pues de manera efectiva y esforzándote y tal, yo creo que es la mejor preparación que puede existir.
Y desde otro punto de vista, Vicente, tú que has participado ya en varias ediciones, tanto de una como de la otra, en cuanto al nivel organizativo, la marcha Siete Picos, como decimos, que se corre, sí, porque vamos a decir, sí, una marcha cicloturista.
Luego hablaremos de un detalle.
Exacto. Que es una competición encubierta. Uh-huh. ¿Tiene un nivel organizativo parecido, similar, o está a años luz de la organización de la quebrantahuesos?
Hombre, yo... Años luz no, pero desde luego está a distancia de la quebrantahuesos. Pero claro, esta es la tercera edición y la quebrantahuesos creo que este año es la edición número 21. Entonces claro, ahí juegan a favor lógicamente de la veteranía, ¿no? Pero desde luego está bien organizada. Tiene sus pequeñitos fallos, algunas cosas. Por ejemplo, yo mentiría si dijese, por ejemplo, que este año el tema de la seguridad ha estado como a mí me hubiese gustado. Fijaros lo que os digo, sobre todo porque cuando ves un accidente pues se te revuelven un poco las tripas, ¿no? Entonces pues las otras dos marchas que hice yo, recuerdo que la bajada del Negrete pues habían dos curvas, las dos primeras curvas malas que vienen bajando el Negrete, que además con el piso está muy bien y se va a mucha velocidad, pues son dos curvas que además son ciegas y entonces pues estaban señalizadas. Había una persona allí de la organización con una bandera y tal y cual. Y este año, pues en la primera me extrañó no ver a nadie. Pensé, digo, pues no sé, debe ser, no sé el por qué. Y cuando llego a la segunda sí que veo gente. Digo, ¿será que se han venido todos a esta? El venirse todos a esta es que se había dado un guantazo uno y estaba ahí, incluso la Guardia Civil, la ambulancia, estaban todos allí. Claro, pues pues dices, oye, no sé, posiblemente el personal, no sé exactamente el qué, y luego a nivel de cruces y cosas de esas, pues sí, está bien indicada, realmente no hay ningún fallo en eso. A nivel de lo que te dan, la comida y estas cosas, pues este año dieron un ticket para que no se quedasen como el año pasado, que el año pasado los que llegaron después de un cierto tiempo no les quedaba ya comida, y este año pues para evitar esos abusos daban un ticket, y con ese ticket te sacabas el plato de pasta y luego más había. Realmente ya digo, está bastante bien, aunque mejorable. Yo espero que, bueno, que con la asistencia que está teniendo y tal, pues creo que la pueden ir mejorando poco a poco.
¿Habituallamientos los justos y en los puntos adecuados?
Sí, sí, el tema es estaba. El primer año fallaron en eso y luego han tomado nota. Sí,
los habituallamientos, por ejemplo, alguien que no va preparado para hacer una marcha, que es la primera que hace, ¿te pareció que fueron suficientes, Samuel?
A mí me pareció insuficiente y además no eché en falta nada en ninguno de los habituallamientos cuando paré. Bueno, había de todo lo que a mí me podía apetecer en ese momento, es decir, no...
Langosta, y... todo tipo de cosas.
Sí, sí, de todo.
Bueno, ya que le has echado, es que no quiero, porque aquí el invitado es Samuel, digo una cosita más y me callo, que dice aquel. Yo sí que eché en falta una cosa, te lo digo un poco por el conocimiento. ¿Sabéis lo que eché en falta?
Tu ron no vale, Vicente.
Pues eché en falta un bidón para desperdicios más grande. Porque eso, que lo que es una vergüenza es que llegues allí, coges cosas y luego vas a tirar, vas buscando el bidón y resulta que el bidón está sobresaturado. Y detrás de mí todavía llegaban 300 más.
¿Pero cómo era el bidón? ¿Un bidón de 200 litros y estaba lleno?
Estaba lleno. No era grande, era un bidón de esos de basura y tal, pero realmente había, entonces pues ahí la gente lo tiraba todo al suelo. Y eso es lo que eché en falta, es decir, que ese aspecto estaba un pelín, ¿sabes? Se podía haber hecho un poco mejor.
Yo creo que estaba tan cansado que en ese detalle
ya... ¿Te fijaste? Yo sí, porque soy un
maniático
con eso.
No había bidones, ¿no?
Sí.
Y tú no llevas mucho tiempo andando en bicicleta, ¿verdad?
No. Llevaré aproximadamente, bueno, yo creo que ni un año. En bici de carretera. Bicicleta de montaña sí que había hecho algo antes, pero en plan de salir más horas seguidas y hacer más kilometraje y tal.
¿Y cómo te has ido preparando? ¿Alguien te ha guiado? ¿Tienes algún amigo que te ha ido explicando cómo ir mejorando, cuántos kilómetros, qué subir para ir a la primera marcha o cómo ha sido eso?
Bueno, todos los amigos con los que suelo salir tienen más experiencia que yo, entonces yo siempre me he dejado guiar un poco por ellos. Y básicamente, pues, lo que hemos hecho en las últimas, digamos, 6 o 7 semanas ha sido, pues, cada fin de semana ir incrementando un poco más los kilómetros que íbamos haciendo de cara a llegar casi hasta la cifra que era las 7 pico, los 185. No sé si la semana pasada llegamos a 170 y algo. Pero bueno, la realidad es que hace 5 o 6 semanas yo nunca había hecho una etapa de más de 100 kilómetros. Entonces,
o sea, que
estoy muy contento.
Se puede hacer una cicloturista con relativamente entrenamiento, no hace falta llevar 7 años andando en bici, lo que hay es que tomárselo un poco con progresión y en serio, ¿no?
Sí, con constancia, porque también es verdad que no he dejado pasar ningún fin de semana sin salir y sin incrementar un poco la distancia respecto y la hora respecto al fin de semana anterior.
Pero tú entre semanas no sales en bici, ¿no? Haces otros deportes,
no,
pero bici no.
Sí, hago otros deportes, pero algún día a lo mejor he ido a una clase de spinning, a lo mejor un viernes por la tarde salimos un ratito y hacemos 50 kilómetros, 60, pero de salida larga solo fin de semana.
¿Qué otros deportes haces?
Bueno, yo estoy en el equipo de triatlón de la Universidad Politécnica, pero a mí es primer año también. Y voy
Estás apuntado, digamos, ¿no?
Estoy apuntado, sí. Y nada, pues voy a nadar 2 o 3 veces por semana y a correr también un par de veces por semana.
Es una preparación multideporte para hacer una cicloturista dignamente,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, cuando has dicho tú eso, poniendo a Samuel de ejemplo, diciendo, bueno, no hace falta, digo, no hace falta, no. Yo sabía cosas de él, es un tío que se mete 1600 metros nadando, que hace triatlón, cosas de él, o sea, que la base que tiene es muy buena.
Sí.
Entonces,
sí,
claro, con esa base buena tampoco te hace falta tener tantos años de, ¿sabes? Podrás pulir un poquito la técnica de la bicicleta, el tema de los cambios, el dominar, pero la verdad es que si tiene una buena base y tiene la edad que tiene el amigo Samuel, pues oye, tienes todo el mundo por delante para triunfar, ¿no? A nivel de...
Eso sí. ¿Cuánto costaba la inscripción? ¿Y qué os regalaron?
Creo recordar que eran 28 euros más 10 euros y no tenía licencia. La licencia de triatlón no valía, entonces yo tuve que pagar los 10 euros.
¿No vale? ¿No te cubre la parte de ciclismo?
No, era exclusivamente licencia de la Federación de Ciclismo.
Es así, aquí en España es así.
Hombre, pero el triatlón en realidad también va para carretera, no sé. Sí, una cosa un poco extraña.
Se monta en el... Está montado. Está montado
para que todos se saquen o saquemos la licencia federativa.
Sin embargo, sí que me ha sorprendido que en las travesías a nado que se organizan, la licencia de triatlón sí que te cuenta. No necesita licencia de la Federación de Natación, sino que sí. La de triatlón sí que te vale. Para las travesías sí, pero para la bici no.
¿Y os dieron el típico maillot entonces o no?
No, nos dieron un maillot. A algunos le gustará más y a otros menos.
Yo no lo he visto como es.
Pues es un verdecito, un verde. Verde monte, que digo yo, verde
como
primavera.
Como el Irati Extreme.
Sí. Mi mujer, yo me lo puse y mi mujer dice, oye, es bonito. Digo, yo cuando lo vi en la funda, la verdad es que me quedó un poco así. Aparte, como lleva mucha publicidad, parece un poquito periódico.
¿Vale para salir a cenar o no?
No, hombre, tanto para cenar el viernes, no. Pero para entrenar bien. Además, el tejido es finito, está abierto hasta abajo.
Ah, es de cremallera.
Sí, 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 está abierto hasta abajo. No, está, es digno, es digno. Tampoco es una floritura de diseño. No se puede decir que como diseño, pues tampoco, pues eso. Pero está digno, ¿eh? Se lo daban los primeros, que eran los primeros 500 o...
800 y pico.
800 y pico, o sea, prácticamente todos, porque digamos...
Ah, no, eso no era para todos, no. Eso.
Eso son cosas que se hacen un poco, pues, para un acicate a la gente de que se inscriba pronto, ¿no? Porque así el organizador pues puede, digamos, pues eso, puede calcular mejor todo lo que le hace falta. O sea, lo peor para un organizador de una marcha es que en los últimos dos o tres días venga un aluvión de gente, porque eso lo descoloca.
Pero tú lo tienes limitado, ¿no? Teóricamente habría un límite de 1000 personas, por ejemplo. ¿O no?
No sé si había límite o no, no lo sé, pero sí es cierto que ya te digo, sí, pero es que tú fíjate que, por ejemplo, tú dices, hay un límite, entonces calculo para 1000 y te quedas en 700 y lo otro te lo comes con patatas.
Eso está claro.
No, pero es que como está la economía como está, a mí me parece muy bien que lo hagan así, oye. Pues,
de todas maneras hay que pensar que las marchas cicloturistas la organizan fundamentalmente clubs, peñas, aunque el origen de esta en particular salió de una manera excepcional, vamos a decir, porque creo recordar, estoy hablando de cabeza ahora mismo, que Javier Arauz, que es uno de los organizadores de la marcha,
Antiguo contertulio nuestro
e íntimo amigo de más de uno de aquí, pues él le solicitaron a él justamente que organizase esta marcha cicloturista, pues dos o tres ciclistas, uno de Massama Grey, otro no sé si era de Requena y demás, que se organizaron, o entre varios ciclistas, vieron que esta marcha podía tener pues perspectivas de futuro. Entonces... supongo que lo harían, no sé si con un, con una visión, bueno, de ganar dinero a título personal, porque lo normal no es esto. Lo normal es que una marcha cicloturista la organice un club, una peña ciclista, y sea la fuente de ingresos más importante de este club o de esta peña para el año, ¿no? Entonces participan en la organización pues todos los miembros del club, familiares y claro, demás. Claro. Entonces, por eso digo que dependiendo un poquito de las marchas cicloturistas, la finalidad, la que sea, el hecho de que se están jugando pues casi el existir o no existir de un club ciclista, no pueden tampoco jugar siendo muy generosos en cuanto a adquirir una serie de avituallamientos y demás, que el poco beneficio que le puede quedar de la marcha se le puede ir en por aquí, ¿no? Entonces, todo el trabajo, porque una marcha cicloturista no es un trabajo de una semana, es un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que también los que participamos o los que participáis más asiduamente en este tipo de marchas cicloturistas, yo creo que no hay que perder de vista que la organización hay que exigirle, pero que está a lo mejor arriesgando, y sobre todo en los comienzos de una marcha cicloturista, bastante.
Te he dicho yo, cuando me ha preguntado Paco, digo, es la tercera edición y esas personas, y luego se les ve volcado, se ve la afición, se ve... Pasa una cosa muy importante, aquí lo hemos hablado muchas veces, ha sido que esto ha venido a llenar un hueco que estos organizadores lo vieron clarísimo, es decir, cuando, por motivos posiblemente pues económicos, motivos también un poco de las tropiezos y las zancadillas que le estaban poniendo, como se han puesto tantísimas aquí a los organizadores para hacer marchas ciclistas, pues la peña ciclista de Requena, cuando tuvo hace 4, 5 o 6 años que dejar de hacer la famosa Requena Tierra de Vinos, pues realmente el ciclista, digamos, el cicloturista deportivo valenciano se quedó como huérfano de algo que ya se había acostumbrado a él, ¿no? Porque llegaron a llevar 12 o 14 ediciones, sí, o así. Sí. Yo recuerdo en los años 90 haber hecho alguna. Y entonces, claro, pues ese huequecito lo supieron aprovechar, entonces le han variado un poco el recorrido, la han hecho un poco más pesada y la han metido, digamos, más en tierra todo valenciana para evitar precisamente esas cosas burocráticas y, bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que sí, que si la cuidan, yo creo que esto tiene voluntad de permanencia, ¿eh?
Vamos a ver que sea así.
Y pensando en este tipo de marchas tan extremas, que esto no es como esta que se hace en Valencia de 100 kilómetros llano, yo la verdad es que siempre he notado que cuando acabo una marcha de estas tengo más barba. Y no sé si es porque me ha crecido más, porque se han muerto más células o porque el cuerpo absorbe todo lo que le queda de la cara y de todos los lados. ¿A ti qué te pasó, Samuel?
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con eso, simplemente la dejo crecer un poco.
¿No ha sido un esfuerzo extremo?
No, y en todo caso yo creo que me habrá crecido menos de todo lo que he quemado ahí, que ya no habría quedado nada ni para que creciese.
¿Cuántas calorías te marcaba el pulsómetro?
Pues 5.333.
¿Y la noche anterior conseguiste dormir algo?
Sí, dormí bien. Me acosté pronto, lo que pasa es que también nos levantamos muy pronto, porque no sé si fue a las 5 de la mañana, así cuando me levanté yo.
¿Os fuisteis desde Valencia en coche por la mañana sin dormir allí, me refiero?
Sí, sin dormir allí.
Y entonces, a mí eso me parece una paliza impresionante.
Eso lo hacemos el 90%.
Claro.
Sí.
Hay que dormir tranquilamente.
Pero si vieses la cola de coches que había camino de Requena, es increíble, ¿eh? Sí.
La verdad es que vamos por allá y cada...
veías pasar todas ahí, una bicicleta encima, todo detrás, uno de cada otro dentro, ahí iba de todo. Sí, todos iban, sí. Unos vestidos de romanos, otros todavía iban vestidos de capital, y todos íbamos para allá, ¿eh?
¿Y notabas el cosquilleo en la tripa de la primera marcha? Claro.
En
la salida
sí, había nervios y sobre todo en la salida, los primeros 10 kilómetros yo me noté un poco desbordado porque vi que la gente salía muy rápido y claro, dije, ¿dónde me he metido? Yo no puedo ir a este ritmo y menos durante todos estos kilómetros. Pero bueno, la verdad es que luego salí con varios amigos, pero entre toda la gente pues nos desperdigamos, luego me junté con uno y la verdad es que nos miramos los dos a la cara y dijimos, bueno, pues ya aflojarán o si no, nosotros a nuestro aire.
Oye, una cosa muy interesante. Sabéis que esta marcha, como con la puesta en circulación y la generación de los chips, de los famosos chips, pues entonces hay una cosa muy interesante y es que te posibilitan el ponerte unas alfombras y entonces tienes tiempo parcial, tienes tiempos parciales. En este caso, cuando acababas la subida a la ermita de Remedio de Chelva, justo en el avituallamiento, pues había una alfombra de esas y entonces, claro, te dan el tiempo y eso te sirve muy bien pues para saber después kilómetros hasta allí, kilómetros que quedan, media que has hecho antes, media después, lo que han hecho tus compañeros. O sea, yo, por ejemplo, como que dice siempre que al final me desinflo, pues claro, hasta el primer eso suelo tener un tiempo bastante aceptable y al final pues me meten media hora, ¿no? Porque ya me dejo llevar y digo, ya no me esfuerzo más. ¿Hasta qué hemos llegado?
¿Vas a menos?
Voy a menos, sí, siempre. Y eso, entonces, eso es lo que te iba a preguntar, Samuel. Aquí Pepe me está diciendo una cosita, pero acabamos enseguida. ¿Cómo llevaste tú eso? Es decir, hasta... El fondo, de mitad hacia atrás, ¿lo supiste aguantar bien?
¿Terminar con energía o terminar
reventado?
Eso te iba
a decir yo. O los tres puertos últimos...
los tres puertos últimos y sobre todo el último, los mejores. Porque...
Entonces que estás hecho un hacha.
No, yo creo que...
dosificando muy bien.
Simplemente me dosifiqué bien, me dieron buenos consejos. Claro. Y intenté dosificarme y bueno, la verdad es que al final pues fui muy precavido. Yo solo sé... correr así, también cuando corro alguna media maratón o algo así, siempre voy
guardando.
Intento acabar con fuerza, porque además es lo que mejor se disfruta, ¿no? Si acaba muy fundido, pues lo pasas peor.
Pero al cruzar la línea de meta, ¿qué sientes en tu primera marcha?
Pues la verdad es que, pues, por un lado, sobre todo a la hora de llegar al pueblo, muchas ganas de acabar ya. Y a la hora de cruzar, pues directamente busqué a mis amigos con la mirada, ¿no? Lo buscaba por allí y nada. Y la verdad es que estoy emocionado y contento, satisfecho.
Bueno, Samuel, te hemos presentado como cicloturista que este domingo has corrido tu primera marcha cicloturista. Pero para nuestros oyentes, y bueno, esto es una emisora de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, decir que tú eres... profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí, tengo esa suerte.
Y en una materia tan amena como las matemáticas. Es decir, que las matemáticas y la bicicleta no son incompatibles, ¿verdad, Samuel?
No, no tiene por qué.
Bien. Después de esta, vamos a decir, anécdota ciclista, después de esta experiencia tuya, ¿te gustaría participar en la edición de la marcha de Siete Picos para la próxima temporada?
Me gustaría participar, sí. Me gustaría participar... Lo que pasa es que, por ejemplo, me gustaría mucho más participar si pudiese hacerla con mis amigos y al ritmo de ellos. Porque lo llevé un poco mal el pasar tanto rato solo encima de la bici, ¿no?
Claro.
Y ya no solo en el sentido de que de que vaya solo, que físicamente estaba solo, con el aire en contra y
iba solo, fastidiado, ¿no? Sin grupos ni nada, había momentos.
Por momentos sí. Sino solo en el sentido de, aunque te metas en un grupo, pues no es lo mismo tener un amigo al lado, pues que te anima, que te pregunta, sí, oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? Que tener un desconocido, aunque al final, cuando las cosas están mal, todos hacemos amigos.
Efectivamente, efectivamente, eso sí. En cuanto llevas 5 o 10 kilómetros en un grupete, a poco que tengas un poquito de eso, hay algunos que van más callados, más eso, pero en general se suele hablar y se suele. Sí, suele haber muy buena marcha en ese aspecto.
¿Tienes programada la participación en alguna otra marcha cicloturista esta temporada?
Pues ahora mismo no. Bueno, está el tema de la quebranta huesos, que está ahí un poco en el aire, que probablemente no pueda ir, pero ahora mismo no tengo programada otra. Hay una que me hace mucha ilusión hacer, que es mi tierra en Granada, que es la subida al Veleta. Pero creo que esa requiere una preparación.
Hay dos versiones, un poco... ¿no? Una, lo que es la etapa, que es bestial, que es solo la cronoescalada de subida al Veleta.
Sí,
¿no?
Sí, yo de hacer haría solo lo que es la subida, que son 45, 46 22, kilómetros o algo así de subida, pero...
No le tengas ningún miedo, ¿eh? No, en absoluto, después de lo que me has contado, absoluto. Ahí no, lo único es llevar un desarrollo adecuado y, bueno, pues dosificar, y cosa que has hecho muy bien, o sea que, en absoluto. Además, el Veleta yo he subido y no tiene pendientes fuertes ni nada, eso sí es además creo que se hace en agosto, ¿no? La marcha esa.
Es en julio. Yo creo que es la primera semana.
Calientito, pero calientito se está. Dosificas y fenómeno.
Bueno, queremos tocar un tema, porque Samuel, darte las gracias por estar con nosotros esta tarde, porque nos dicen que prácticamente nos queda muy, muy poquito tiempo.
Gracias a vosotros.
Y, por supuesto, te emplazamos para otro programa, para que estés con nosotros y, sobre todo, también para que salgas con la peña ciclista de la Universidad Politécnica.
Será un placer,
que es tu peña. Ha salido una noticia también en prensa para el mundo de la bicicleta urbana un poco curiosa, Vicente.
Pues sí, la verdad es que sí, porque que multen con 200 euros a un chaval que iba en bicicleta por la acera, así a secas, y ya cuando vas leyendo la noticia, vas desglosándola, si es cierto lo que pone aquí, pues el hombre decía que realmente iba por un sitio donde según él, se había acabado el carril bici. Puede que sí, puede que no se hubiese acabado, pero debido a la mala señalización que hemos dicho tantas veces que hay aquí, a la mala señalización de la continuidad de los carriles bici, pudiese ser que ese carril bici hubiera pasado y tal y cual, y como no están señalizados, el hombre, si no dominaba el tema, pues a lo mejor no se dio cuenta. Lo bien cierto es que iba por una acera, dice que tenía bastantes peatones, con lo cual iba muy despacito, y entonces el señor policía local de guardia pues lo cogió, le pidió la documentación y le puso una multa. El hombre se extrañó, se le pusieron los ojos de lechuza cuando vio que la multa era 200 euros. Entonces, preguntas que salen de aquí. Lo primero, hemos dicho que efectivamente se debían de señalizar mucho mejor, aparte de darles continuidad total a los carriles bici, que no la tienen. Ni hay señalización buena, ni hay continuidad total. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que aunque ha salido esa ordenanza, que sí, que se dice que se prohíbe circular por las aceras y tal, yo creo que antes de la represión pura y dura de la multa y tente tieso, yo creo que la primera labor de los guardias, si quieren meterse en el tema, sería, igual que van por las calles, digamos, de patrulla de barrio, pues cuando fuesen y viesen a un ciclista en esas circunstancias, que lo parasen y le dijesen, mire señor, está prohibido ir por aquí por el tráfico de tal y cual, procuren no hacerlo. Y que estuviesen un tiempo haciendo eso, a la vez que diciéndole a los peatones que no fuesen por el carril bici, que fuesen por el lado suyo de la acera. Y con todas esas cosas yo creo que existiría como más entendimiento, menos mala leche, diciéndolo mal y pronto, y bueno, y cosas de esas. Y luego se me ocurre otra reflexión. ¿Y si el usuario este del Valenbici hubiese sido un turista? ¿Os imagináis?
Pero es que
Se volviese a su pueblo,
¿Qué
el recuerdo tan bueno que se iba a llevar de la ciudad de Valencia, acogedora del turismo y tal. O sea, yo realmente, actuaciones así, creo que cuanto menos son cuestionables.
Es desproporcionado.
Y no defiendo que las bicicletas vayan por la acera, ni mucho menos.
Pero desproporción de 200 euros a la persona que aparca en un paso de cebra y no deja pasar a alguien con silla de ruedas,
que sí,
tendría que llevarse 2.000 euros.
Por eso digo, son actuaciones desproporcionadas que dicen muy poco del tema, de la gran labor que está haciendo lo del Valenbici, que hay 73.000 usuarios inscritos, que han recorrido 4,7 millones, todo esto es publicidad del ayuntamiento, pero bueno, supongo que los datos son buenos, ¿no? 4,7 millones de kilómetros, que han ahorrado 500 toneladas de CO2 al día, que 12.600 litros de gasolina, en fin, una serie de datos que son incuestionables, pero estas cosas empañan un poco.
De todas formas, yo me pregunto, de todos los usuarios de bicicleta urbana de Valencia, ¿quién conoce perfectamente la normativa?
Incluye en eso de todos a los guardias civiles y a los guardias municipales.
Por eso hago una reflexión y más de unos micrófonos universitarios. Simplemente la formación antes que la sanción, como bien dices, Vicente. Y en estos micrófonos, la alcaldesa iba a decir nueva en cuanto a esta legislatura, vieja en cuanto a experiencia, y ya que es vieja en cuanto a experiencia, que lo demuestre. Por ejemplo, formando a estos nuevos usuarios de las vías, que son los ciclistas urbanos. Estamos fuera de estamos fuera de tiempo, totalmente me están diciendo desde control. No hay más tiempo para meter un poquito la púa que corresponde a los políticos que acaban de ser tan felices, esos que han triunfado en las elecciones que se han hecho este fin de semana.
Seguiremos con el tema
y metiéndole púa a aquellos que corresponden, ni más ni menos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, estamos totalmente fuera de tiempo. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para este próximo sábado. Destino Gestalgar, hora de salida 7:30 de la mañana, en la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Ha sido un placer, como siempre.
Samuel, en fichaje nuevo y te esperamos próximos días.
Gracias.
Paco, hasta el próximo lunes.
Venga, hasta otra.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.